Bueno, pues hoy queríamos hablar con Santiago Abascal, presidente de NAES. Muy buenos días, Santiago.
Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta, hemos visto que has colgado una galería de imágenes en tu perfil en Twitter, un poco en respuesta a esa huelga que han iniciado los presos etarras. Queríamos que nos explicaras el motivo y a qué obedece esa respuesta que ha partido por tu parte.
Pues la verdad es que no ha sido una respuesta muy reflexiva. Yo únicamente y de manera instintiva, a través de los mecanismos que nos dan las redes sociales, he tratado de trasladar a toda la gente que en estos momentos se mueve en esas redes cuál es la vivencia y cuál ha sido la vivencia de muchas personas en el País Vasco, ocasionada precisamente por los que ahora están haciendo en reivindicación de unos supuestos derechos humanos vulnerados, pues en reivindicación de todo eso, ¿no? Y la verdad es que he tratado de dar respuesta contando lo que nos había pasado y lo que nos habían hecho estas personas precisamente.
Obedece un poco a recordar quiénes son exactamente quienes están ahora pidiendo clemencia y que tengamos todos pues piedad con ellos.
Sí, efectivamente, obedece a eso. Y lo cierto es que, bueno, supongo que ha tenido más impacto porque lo he hecho de una manera que es muy difícil de contrarrestar y de negar. He trasladado mi verdad con una serie de documentos y de fotografías que son incontestables y que además pues narran una historia personal y familiar, que por otra parte no es más que la historia que podrían contar otros muchos vascos. Incluso hay muchas personas que no pueden contar esa historia porque han sido asesinadas, vascos y personas del resto de España, ¿no? Lo cierto es que, bueno, yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder contarlo. Estoy aquí, están aquí los míos, ¿no? ETA no ha podido con nosotros. Y he tratado de hacer esa aportación en este momento en el que pues no están asesinando, pero bueno, lo peor que pueden hacer al Estado en el momento que no matan a ciudadanos es humillarlo, y es lo que pretenden con esta huelga de hambre de pacotilla encabezada por Arnaldo Otegi y otro grupo de tarras.
¿Cree usted, Santiago, que es una medida de presión de cara a las elecciones vascas, que se trata de una campaña?
No sé si de cara a las elecciones vascas. Yo creo que es una medida de presión contra España como todas las que orquesta ETA y el nacionalismo vasco. Es una más. Y no porque haya elecciones o porque deje de haberlas, es una como todas las que vamos a vivir a partir de ahora, como las que venimos viviendo en los últimos años, por otra parte, ¿no? Ciertamente yo creo que esto se va a ir intensificando conforme pase el tiempo. Después lo más probable es que el nacionalismo, bueno, más probable no, con toda seguridad, el nacionalismo va a tener el poder en la comunidad autónoma vasca. Y de manera probable puede que sea ETA quien lo obtenga, ¿no? Y eso va a traer consigo un desafío importantísimo al Estado que va a haber que saber resolver y al que va a haber que dar respuesta con la mayor de las contundencias.
¿A qué escenario podríamos enfrentarnos en caso de que eso suceda?
Bueno, yo creo que ellos mismos lo están diciendo. El escenario es el de una declaración unilateral de secesión, el intento de celebrar un referéndum ilegal de independencia, y ese es el objetivo y la pretensión de ETA, y para eso quiere el poder en la comunidad autónoma vasca. Si con el poder constitucional que la autonomía les puede dar no consiguen ese objetivo, pues francamente entenderán que el alto el fuego no ha sido útil y volverán a las andadas. Ese es el análisis que yo y otras muchas personas hacemos desde hace meses.
¿Cree usted que finalmente se producirá esa excarcelación del secuestrador de Ortega Lara?
No lo sé, pero en todo caso es una decisión que a buen seguro no será política. Es una decisión que tomará el juez de vigilancia penitenciaria conforme a determinados informes médicos. Al final la ley en España tiene que cumplirse. Es muy probable que tengamos una ley que sea mala. Yo soy partidario de la cadena perpetua y entiendo además que se puede morir con perfecta dignidad en la cárcel. Además no entiendo por qué apelan a la dignidad a la hora de la muerte cuando no han vivido dignamente. Cuando no han vivido dignamente porque lo han hecho de manera cobarde, asesinando, secuestrando personas, y en concreto este individuo que ahora apela a su propia dignidad personal pues mantuvo encerrado a un español como José Antonio Ortega Lara 532 días en un agujero inmundo, infecto, en unas condiciones absolutamente infrahumanas e indignas, a un hombre que por supuesto le supera en dignidad un millón de veces y que nos ha dado una lección moral durante todos estos años. Por eso es verdaderamente irritante que este individuo ahora apele a la dignidad. Más allá de lo que diga la ley, si la ley dice que este señor tiene que salir cuando esté en fase terminal, si es que lo está y así lo deciden los médicos, pues probablemente abandonará la prisión. Pero lo terrible es que ETA aproveche todo esto para plantear una huelga colectiva de presos, que lo único que pretende es desafiar al Estado y humillarle una vez más.
¿Qué ha pensado usted cuando ha visto las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación de miembros de Bildu brindando en las fiestas de San Sebastián a favor de los presos de ETA? Una imagen que parecía que en algunos momentos podíamos llegar a desechar y que de nuevo vuelve otra vez a nuestras mentes y vemos que se está produciendo.
Pues mire, yo cuando veo esas imágenes me acuerdo de los 6 traidores del Tribunal Constitucional y de sus dueños y de varias de sus generaciones. Es lo único que puedo hacer en estos momentos porque la impotencia no me permite llegar mucho más allá. Pero es yo creo que es el único recuerdo que tengo cuando veo lo que está pasando desde hace mucho tiempo y cuando pienso en quiénes son los responsables y quiénes son los que nos han traicionado y quiénes son los que no han querido cumplir la legalidad española en lo que tiene que ver con la ley de partidos.
Santiago, le quería hacer una pregunta a Gabriel Albiach.
Sí, hola Santiago, buenos días.
Sí, buenos días, Gabriel.
Mira, la verdad es que incluso conociendo, como conocemos, los que te conocemos directamente, la historia de la dureza de la historia de tuya y de tu familia de estos años, incluso conociéndolo resulta sobrecogedor el encontrarse hoy con todos los materiales que tú has publicado juntos y tener que replantearse, cielo santo, cómo se ha podido vivir así durante tantísimos años. Lo que a mí me preocupa hoy, porque tú lo decías hace un momento y yo coincido contigo al 100%, estamos en las vísperas de una mayoría independentista en el Parlamento Autónomo Vasco y por lo tanto en la entrada en una etapa de consecuencias imprevisibles. Pero lo que me pregunto es ¿cuál es hoy el tipo de presión al que os veis sometidos? Que probablemente no sea del mismo orden de esa directamente del riesgo del disparo, de la amenaza continua, de la extorsión, pero que me imagino que moralmente debe ser casi igual de constrictiva.
Claro, el grado de temor o el grado de terror que en estos momentos ellos pretenden infligir es distinto. Pues, y puedo poner un ejemplo concreto para que se entienda. Pues si antes nos quemaban el negocio o se manifestaban durante media hora gritando con insultos contra mi familia delante del mismo, pues hace una semana que yo estaba precisamente por mi pueblo pasando unos días, pues lo hacen de otra manera. Se manifiestan durante 2 o 3 minutos en silencio con una pancarta en favor de la liberación de este preso y se van. Es decir, nos vienen a demostrar y a decir que siguen estando ahí, que no se han olvidado de nosotros, que siguen pensando que somos los responsables y los culpables de las torturas del Estado y todas estas cosas que ellos dicen, pero lo hacen de una manera, pues, digamos que más civilizada, más disimulada, para no generar noticias en los medios de comunicación, pero vienen a decirnos que están ahí. Son la mafia, en definitiva, son una mafia terrorista que ha funcionado ocasionando un miedo atroz en el País Vasco y que ha provocado, pues, no solo más de 1.000 muertos, sino que, no más de 1.000 muertos, no, algo menos, pero bueno, ha provocado casi 1.000 muertos, miles de heridos, pero sobre todo ha provocado que miles y miles de personas en el País Vasco hayan muerto en vida, porque al final lo que funciona es el terror y es lo que pretenden que siga funcionando de alguna manera, ¿no? Porque a veces no hace falta seguir matando, uno deja de matar, pero ya se sabe que lo puede volver a hacer y por lo tanto pues el miedo que ocasiona la población es el mismo. Y de eso no se ha curado la sociedad vasca, que es una sociedad enferma. En una sociedad, pues, en sus cabales y con plena salud democrática, nacional, pues lo cierto es que no se comprendería cómo puede haber carteles por las paredes en las que se reivindica la libertad de un terrible torturador como el secuestrador de Ortega Lara. Y eso, sin embargo, pasa. Ahí a plena luz del día estos carteles se ponen y nadie mueve un dedo porque les tienen pavor. Y eso no se ha ido, y eso no se va a ir tan fácil. Y además no se puede ir cuando el Estado no quiere utilizar todos los medios en la lucha antiterrorista y cuando no se ha movido un dedo para la ilegalización de Bildu, de Amaiur y de todo lo que representan.
Llego solo un detalle más. ¿Y en qué situación podéis encontraros después de una mayoría independentista allí? Los que, digamos, sois la referencia de esa hostilidad.
Pues eso dependerá del Estado, porque antes preguntabas cómo se puede resistir esto. Evidentemente se puede resistir porque hay personas que esencialmente tenemos miedo a ser cobardes pero también porque hemos tenido durante unos años la respuesta de las instituciones españolas, porque nos hemos sentido respaldados, porque hemos visto que mientras nosotros y otras muchas personas se jugaban el tipo, el Estado estaba dando una respuesta de la naturaleza adecuada al terrorismo a través de la ley de partidos, y a través de cantidad de mecanismos de la lucha antiterrorista. Y bueno, si eso se sigue produciendo desde el Estado, si el Estado responde, pues evidentemente nos sentiremos respaldados y será más fácil llevar adelante esa lucha, si no será verdaderamente difícil, porque la soledad de una parte de la sociedad civil pues será imposible.
Quería hacerle también una pregunta a Carmelo Jorda.
Hola, Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmelo.
Hacerte una pregunta y felicitarte, porque realmente claro, es difícil explicar mejor y de forma más breve lo que explicabas ayer en tu cuenta de Twitter, y es difícil elegir un momento mejor para explicar lo que este, así que enhorabuena. Hablando de ese escenario posterior a las elecciones con una mayoría independentista que sin duda, o creo yo que estamos todos de acuerdo, va a plantear un reto al Estado, ¿qué respuesta crees que puede tener el Estado a ese reto? Por ejemplo, a una declaración unilateral de independencia.
Bueno, yo no sé cuál ha de ser la respuesta técnica, pero desde luego hay mecanismos institucionales de distinta naturaleza. Sí, yo soy de los que piensa que hay que utilizar el artículo 155 de la Constitución mucho más a la ligera de lo que se utiliza, es decir, que con cosas más pequeñas, pues francamente, ¿cómo no habría que utilizarlo en este caso? Yo creo que en ese caso estaríamos ante la perpetración de un delito muy grave contra la unidad del Estado, y habría que actuar con todas las armas que nos dé el Estado de Derecho, incluso con la detención de los promotores de dicho referéndum o con la detención de los que pretendan hacer esa declaración, sin ninguna duda. Yo creo que el Estado no tiene que tener ningún complejo en defender su unidad, del mismo modo que el Estado defiende la propia democracia. Sí, yo creo en la democracia militante, por lo tanto el Estado tiene que defenderse contra los totalitarios, pero también creo en la unidad nacional militante, y por lo tanto el Estado tiene que defender esa unidad nacional contra los separatistas, sin ninguna duda.
Le quería también preguntar Nieves López.
Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Yo también quería felicitarte y quería hacerte una pregunta y una petición. La pregunta es, ¿os sentís olvidados por el gobierno de Mariano Rajoy? Y la petición es que, como estamos en el mes de agosto, que como hay muchas personas que nos están escuchando desde su lugar de veraneo, que no tienen acceso a Internet o que no tienen cuenta en Twitter, que no puede leer o ver la galería de fotos que ya está colgada en libertaddigital.com, ¿podrías describirnos esas imágenes que has colgado, tremendas todas ellas?
Sí, bueno, en primer lugar, en cuanto a lo de si nos sentimos olvidados, bueno, yo puedo hablar en términos personales. Y yo la verdad es que no me paro un minuto a pensar si alguien se ha olvidado de mí o no se ha olvidado de mí. Yo lo que hice ayer fue, quizá con cierto calentón, porque no era una iniciativa muy reflexionada, pues subir a la red social Twitter un material del que yo disponía desde hace mucho tiempo, por razones lógicas, porque nos ha afectado personalmente a mí y a mi familia durante tres generaciones, a mi abuelo, a mi padre y a mí mismo, y fui contándolo poco a poco, ¿no? Y consta de una serie de imágenes y de fotografías, pues entre otras, pues hay cartas de extorsión de la banda terrorista ETA contra mi abuelo, hay también imágenes de numerosísimas pintadas en las paredes de nuestro pueblo, pues con lemas, por llamarlos de alguna manera, bastante fuertes, ¿no? Pues alguno es Abascal, tiro en la nuca, otro es Abascal, te vamos a matar ya, otro es ETA, Munal para Abascal. También he subido algunas imágenes en las que se puede ver el negocio familiar quemado por el fuego. Una vez que este fue arreglado y fue reabierto, pues se ve otra vez como el negocio vuelve a estar pintado y apedreado. Y también alguna imagen de pasquines en los que se nos amenazaba rodeando nuestra cara con una diana. Quizá la gente la haya impresionado más porque supongo que todas estas imágenes se conocen. Bueno, también hay otra que impresiona mucho, que es la de unos caballos pintados en los lomos, como en la película La vida es bella, con amenazas y con vítores a ETA. Como no podían amedrentarnos a través de las pintadas en las paredes, pues recurrieron a pintar nuestros propios animales. Y bueno, eso es lo que he subido y lo que parece que a la gente le ha impresionado más, supongo que por verlo en un conjunto, ¿no? Y por verlo en una familia, porque al final son cosas que han ocurrido en el País Vasco, que son conocidas, que han aparecido en los medios de comunicación, pero verlo todo en su conjunto supongo que pues habrá muchas personas a las que les ha sobrecogido.
Yo, para concluir, le quería hacer una última pregunta. ¿Que considera que el voto de los exiliados vascos podría influir de alguna manera en las elecciones en caso de que el gobierno aprobara que pudieran votar en el País Vasco?
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que podría tener una influencia y que se repararía una injusticia histórica si se hace bien. Yo creo que, en todo caso, que el mecanismo que se está barajando en estos momentos quizá no sea el más adecuado, en tanto en cuanto habrá que apuntarse en una lista y en la que habrá que declarar además que uno se ha ido por motivo de la banda terrorista ETA. Y habida cuenta de cómo circulan los datos en España, pues puede que haya muchas personas más precavidas que el resto de la población, que se han ido por el miedo al terrorismo y por otro tipo de presión nacionalista, pues a las que no les apetezca volver a poner su nombre en ninguna lista. Por lo tanto, yo creo que la solución verdadera vendría por la de dar libertad de empadronamiento, del mismo modo que uno puede tributar en donde elija, en España, pues darle libertad de empadronamiento para el voto, ¿no? Y eso sería posible pues acreditando que uno ha vivido determinado tiempo, o bien en el País Vasco, o bien en Sevilla, que quiere votar en Sevilla, pero yo creo que sería una legislación mucho menos específica, mucho menos concreta, y no tan pensada en el País Vasco, sino en toda España, pero que repararía la injusticia histórica que se ha cometido en el País Vasco con la alteración del censo provocada por la banda terrorista ETA. Y sin ninguna duda, si eso se hiciera así, pues yo creo que tendría una influencia electoral importante.
Bueno, pues Santiago Abascal, presidente de NAS, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.